Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, en un nuevo programa de Bitácora, un nuevo viernes frente a ustedes para compartir un montón de información, un montón de cosas interesantes. Y hoy vamos a empezar el programa hablando del río Juramento, un río que tiene mucho que ver con nuestra historia nacional, pero que también tiene mucho que ver con la geografía y la geología de los lugares que recorre. Para hablar del río Juramento, vamos a escuchar al doctor Ricardo Alonso. El doctor Alonso es doctor en ciencias geológicas por la Universidad Nacional de Salta, fue investigador del CONICET y es profesor emérito de la Universidad Nacional de Salta. Fue profesor adjunto de la Universidad de Arizona en Estados Unidos, dirigió tesis de licenciaturas en universidades de Argentina, Perú y Estados Unidos. Visitó las universidades como profesor de Cornell, Nebraska, Barcelona, Madrid, Menéndez Pelayo y fue conferencista en innumerables universidades de diferentes países. Bueno, tenemos entonces el gusto y el lujo y el honor de que este doctor en ciencias geológicas nos vaya a contar un poquito, porque es, por mucho que uno hable, siempre va a ser poco, la historia del río Juramento.
Buenas tardes, estamos conversando con el señor Ricardo Alonso. ¿Qué tal, cómo está usted, señor Alonso?
¿Qué tal, Beatriz? Un gusto de escucharlo, un gusto de estar en su programa.
Estamos aquí en este momento del programa porque usted sabe mucho del río Juramento.
Bueno, sé algo del río Juramento. La pregunta es, ¿qué es saber mucho? El río Juramento es un río emblemático para Salta, y no solamente para Salta, en realidad para toda la República Argentina, porque es el río que corre más largo íntegramente en territorio argentino. O sea, nace en las cumbres de la CAI, toda una región que conozco muy bien, nace en las cumbres de la CAI, y ahí recorre todo lo que es el Valle Calchaquí, a través de estos pueblos emblemáticos como son La Poma, Seclantat, Molino, San Carlos, bueno, llega hasta cerca de Cafayate, ahí se junta con el río Santa María, que viene desde, curiosamente, al revés, ¿no? Viene al revés, uno viene, el río Calchaquí corre hacia el sur, el otro corre hacia el norte, se juntan, y de ahí, ¿no es cierto?, van a formar el río de las Conchas, hasta salir, digamos, unir el Valle Calchaquí con el Valle de Lerma, y después, a través del río Huachipa, entra en lo que hoy es el Cabra Corral. Antes no existía el Cabra Corral, el río Juramento fluía directamente hacia el Atlántico, y de ahí, ¿no es cierto?, viene toda la historia del río Juramento, del río Pasaje, el río Salado, hasta llegar allá a Carcarañá, en Santa Fe, donde, bueno, forma, como le digo, el río con más de 2.500 kilómetros de largo, el río más largo de la República Argentina, que corre íntegramente en su territorio.
Una maravilla. Un río, sí, fundamentalmente importante, tanto desde la geografía como desde la historia, porque el nombre ya del río tiene una connotación histórica muy importante.
Así es, si bien, ¿no es cierto?, el río tiene muchísima historia previa al juramento de la bandera, ¿no es cierto?, ahí a orillas del río por Belgrano, cuando logra pasar en aquella histórica maratón, después de ganar, ¿no es cierto?, la batalla de Tucumán, y venir a pelear la famosa batalla de Salta del 20 de febrero de 1813, pasa, ¿no es cierto?, y jura la bandera ahí en el río, y por eso está ahí un hermoso monumento que está ahí a la orilla del río, en lo que era el viejo camino de posta. Y ahí, imagínense lo que significó un camino que unía todas las postas y que cruzaba el río Juramento. Hay una posta ahí abandonada, antigua, que se llamaba el Algarrobal. Yo tuve la suerte de ir a revisar las excavaciones en el lugar, que era una posta de vigilancia, porque una de las cuestiones que por ahí se sabe poco es que, y está descrita por todos los viajeros que pasaron durante la época colonial y después la época republicana, es que el río, cuando estaba libre, ¿no es cierto?, venía muy crecido. Y ahí nace una anécdota que me gustaría después comentársela sobre las mujeres nadadoras del río Juramento.
Qué maravilla, ¿no? Bueno, sí, comente, porque, digo, realmente los oyentes saben muy poquito, como personalmente también yo, sabemos muy poquito del río Juramento y todas esas historias que lo rodean, además de la parte geográfica, bueno, son muy interesantes y, como digo siempre yo, es después lo que queda en la memoria.
Así es, el tema de las mujeres del Juramento es espectacular, los rescaté yo de viejos escritos de los grandes viajeros, sobre todo los viajeros. Hay que pensar, ¿no es cierto?, en el capitán Joseph Andrews, todos los viajeros que venían, por ejemplo, al Potosí, Sir Edmund Temple, todas las misiones que se hicieron en la década de 1820, que son muy ricas en anecdotario, y todos describen lo mismo, ¿no? Scrivener, Juan Scrivener, todos escriben lo mismo, de que cuando llegaban al río, uno de los problemas era cómo pasar el río, ¿no? Porque el río, sobre todo cuando venían, pasaban en verano, todos los viajeros que venían de Europa, llegaban por los vientos alisios, llegaban a Buenos Aires, decían toda la trayectoria por el camino de posta que iba al Potosí, pero cuando llegaban al Juramento se contaban con un río tremendo, crecido en la época del verano nuestro, y eso hacía de que fuera muy difícil de sortear los ríos, y muy peligroso, había muchísimo muerto porque se lo llevaba el río directamente. Entonces había que pasar el río al otro lado, y las que hacían ese trabajo, parece mentira, en pleno siglo XIX eran mujeres nadadoras que con unas bolsas de cuero de buey donde ponían todas las cosas que traían estas personas, y las personas arriba de las bolsas de buey y todos los viajeros con sus armas y demás, y estas mujeres se tiraban al río en el sentido de la corriente y braceaban con una fuerza tremenda hasta salir a la otra orilla. Y ahí los bajaban a los exploradores. O sea, las que hacían el trabajo duro en aquella época eran las nadadoras del Juramento. Ese es un tema interesantísimo de la historia argentina que ha sido muy poco estudiado.
O sea, funcionaban de botes. En lugar de un bote, ellas llevaban los pasajeros y la carga.
Exacto, en un gran cuero grandes cueros de buey inflados, y ellas se ponían una tirita de cuero en los dientes, digamos, mordían eso, esa era una especie de lacito que se ponían en la boca, y con eso se tiraban al río y transportaban esos botes de cuero hasta el otro lado del río para pasar a las personas y a las cargas, ¿no es cierto? Porque después, durante la época ya de la seca, todavía se conserva el lugar donde Belgrano bajó por ahí con su ejército, y donde viajaban todos los carretones, porque no hay que olvidarse que durante la época ya que el río bajaba, lograban pasar con los carretones directamente. No existía ningún tipo de puente, los puentes se hicieron recién en el siglo XX, ¿no?
Es claro, es cierto, o sea, para poder cruzar un río con semejante temperamento había que esperar que tuviera en baja.
Así es, y eso ocurría cuando venía ya la etapa más seca, digamos, más del invierno, el resto, la época de la lluvia, digamos, cuando el río venía crecido, la única manera que había de pasarlo era esperar que pasen las tormentas grandes, digámoslo, que amaine un poco, y cuando amainaba pasaban. Por eso estaba esta posta, el Algarrobal, que venía la posta de Concha, que donde hoy es Metán, la ciudad de Metán en Salta, y de ahí, ¿no es cierto?, venía la posta del Algarrobal. Y de ahí yo seguía el camino real que iba al Potosí, que pasaba por Salta, y seguía, ¿no? Y eso está muy bien, primero por Cobo, entre el puerto de Cobo, y después por Salta. Eso está muy bien descrito, ya digo, a toda la, desde la década del 20 con los viajeros coloniales y después ya con la guerra de la independencia y las demás, digamos, viajeros que dejaron algún con documentación sobre ese, sobre esos, esos viajes.
Pues sí, es la época donde venían los cronistas y viajeros de Europa y nos dejaron relatos de toda la vida de nuestro país y de América, ¿no?
Exactamente, desde aquel viejo acarete de Ubiscay, que anduvo por el siglo XVII, y de, bueno, qué sé yo, Diego Alonso de Ocaña, Vázquez de Espinosa, muchísimos viajeros que iban pasando a lo largo de los distintos siglos y que dejaron su memoria, su escrito, y gracias a eso hemos podido reconstruir todo este camino importantísimo. Bueno, recordemos nosotros que el punto de atracción en ese momento era el Cerro Rico de Potosí, que era la gran montaña de plata y que daba riqueza a toda la región. Entonces todo se movía desde Asia y desde Potosí, entre Lima y Buenos Aires.
Exacto, o sea, era lo que también se conoce como el Camino Real, o sea, que partía de acá de Buenos Aires, San Nicolás, Rosario, y ahí se iba abriendo para los distintos recorridos, Córdoba, el norte.
Exactamente, Córdoba, el norte, que está muy bien descrito ya en el siglo XVIII, hay un trabajo muy bueno, muy conocido, que es el de Alonso Carrió de la Bandera, o que firmaba como Cóncolo Corvo, que era uno de estos viajeros que se dedicaban a las cuestiones de posta, de correo y demás, y que dejó muy lindo escrito relatando todo eso. Ahí es donde comenta cómo Salta se había convertido en la plaza de mula más importante del mundo. Se criaban hasta 60.000 mulas que se llevaban anualmente a Potosí y que salían de la zona de Sumalao, que era una zona de engorde, porque en ese momento toda la amoneración de la plata y la amalgamación de la plata y todos los procesos para beneficiar la plata en el Cerro Rico Potosí se hacían con tracción a sangre, ¿no? Con mulares.
Exacto, y pues digo, es un tema importante y es importante el conocer el régimen de un río que era tan turbulento, ¿no? Y tan difícil de cruzar.
Así es, porque no había ningún tipo de presas en ese momento. Hoy tenemos la presa de Cabra Corral, tenemos varios diques intermedios, tenemos el dique del Tunal. Y es el río que regula el agua que viene desde los de hielo. Fíjense que en el Cerro de la Caí, todos los deshielos de esas montañas van largando sus pequeñas gotitas que van alimentando el río Calchaquí, y de ahí esa agua termina, ¿no es cierto?, como les decía, en el Paraná y de ahí en el Delta del Tigre. Todo ese enorme recorrido que hace el río tiene, bueno, todas sus cuestiones que tiene que ver con la geología, con la geografía, y no solamente eso, sino con todas las viejas capturas. La historia del río es mucho más profunda y mucho más interesante, porque hubo un momento en que el Valle de Lerma, digamos, donde estaba la ciudad de Salta, fue un gran lago, y el río Juramento era un río que iba cortando la montaña, ¿no es cierto?, hacia su cabecera, y un buen día cortó y se vació a ese enorme lago de manera catastrófica. Todavía a la orilla del río Juramento se encuentran enormes bloques que pesan 500, 700 toneladas, que fueron arrastrados de forma catastrófica cuando se vació aquel enorme lago, del cual los ingenieros lo único que hicieron fue reconstruir, ¿no es cierto?, la pared esa que se rompió, y con eso hicieron lo que hoy se llama el embalse de Cabra Corral.
Ricardo, interrumpimos un momento para hacerle el primer corte del programa y continuamos después con nuestra conversación.
En el vientre del cabra, serpenteando arisco, te vas, entre cerros buscando tu cauce, jugando solito con el pedregal, abrazado por algunas peñas que a cambio de un beso te dan su color. La troja, sos potro sin freno, y allá por lumbreras tanta soledad. te adormece por los sauceales, la luna desalta te invita a soñar. Anda sola el alma de un gaucho, seguro es don Balta que te ha de vadear. Ay, mi río, juramento, pedazo de historia, de lucha y color, porque nuestra bandera turilla se subió a los cielos por la eternidad. Es por eso que un hijo me siento, ay, mi río viejo, llévame con vos.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Continuamos entonces con esta interesante conversación y me gustaría preguntarle cómo surge el río, cuál es el origen geológico antiguo, ¿no? Primario de este río Juramento.
Mire, es muy interesante porque el río Juramento, en su momento, ¿no es cierto?, corría, digamos, los viejos ríos. A medida que se fue levantando la cordillera y se fue levantando la puna, propiamente dicha, los ríos iban fluyendo siempre de oeste a este, al levantarse, por ejemplo, el formarse el Valle Calchaquí, que es un valle joven, no tan joven, pero bueno, 5 o 6 millones de años, hace 5 o 6 millones de años el Valle Calchaquí estaba todo lleno de selvas, con cocodrilos, con tortugas, pues era una región completamente diferente de la actualidad, porque los vientos húmedos del Atlántico llegaban directamente hasta el borde de la cordillera, hasta el borde de la puna. Entonces, al levantarse las sierras orientales, el río pasa de tener un drenaje, digamos, en sentido oeste-este, a tener un drenaje norte-sur. Por eso decía recién que el río hoy se encuentra, ¿no es cierto?, dentro de lo que sería el Valle Calchaquí, y corre desde Lacay, desde el Cerro de Lacay, en sentido de norte a sur. Pero ¿qué pasa? Si bien antes seguía de largo el río, seguía de largo hacia el sur, formando, digamos, integrándose al río Santa María, al Valle de Yocabil, posteriormente, por esta serie de capturas que se van a producir, el río termina, ¿no es cierto?, capturándolo al río Santa María, y juntos van a formar este río de las Conchas, la quebrada de las Conchas, que es la que corre entre lo que sería el Cerro del Zorrito, para los que conozcan, y se mete en ese paisaje maravilloso, en ese cañón del Colorado, que tiene Salta, donde están todos esos lugares tan conocidos como la Garganta del Diablo, el anfiteatro, que algunos llaman Quebrada de Cafayate, hasta salir al Valle del Lerma. Cuando sale al Valle del Lerma, ahí ya sigue, ¿no es cierto?, como decíamos hace un rato, como río Huachipa, entra en lo que sería el dique Cabra Corral y sigue. Pero, ¿qué pasa? A medida que el río iba avanzando, también las montañas se iban elevando. Entonces el río tenía que acomodarse, a veces cortando esas montañas, o a veces, hasta que pasó esto que le venía
explicando del lago.
Claro, llegó un momento que todos los ríos descendían hasta un lago que estaba donde hoy es el Valle del Lerma, está la ciudad de Salta y todas las demás ciudades del Valle del Lerma. Pero ¿qué pasó? El río Juramento, ¿no es cierto? Hoy se llama Juramento, pero aquel río, aquel proto río Juramento, empezó a cavar, a cortar, digamos, desde las cabeceras, avanzando desde el este hacia el oeste. Y un buen día se encontró que cortó en el donde hoy está el lago, estaba ese viejo lago, lo vació catastróficamente y se formó lo que se llama el Cañón del Juramento, que es donde hoy corre la Ruta 47, que es una ruta escénica espectacular desde el punto de vista paisajístico, y que, sale ahí justamente a donde está el puente del Juramento. Todavía se pueden ver restos de aquella catástrofe. Y de ahí el río, bueno, sigue directamente por la llanura, forma un enorme abanico aluvial, y muchos han dicho de que el río Juramento de alguna manera dividiría todo lo que es el Gran Chaco hacia el norte de lo que es el sistema pampeano hacia el sur.
Qué increíble, ¿no? O sea, increíble cómo la tierra se ha ido modificando y se sigue modificando, porque hoy en día estamos viviendo un nuevo cambio en la estructura y en muchos aspectos de la tierra. O sea,
sí, y cuando hablamos de tiempo geológico, realmente hablamos de millones de años y no es gran cosa. Pero esto que estamos hablando es todavía más joven, porque esto ocurrió hace el lago, ese viejo lago, digamos, que después, bueno, hoy, digamos, se vació por ese cañón del Juramento. Ese viejo lago tenía 200.000 años y en esa época era la época de los grandes mamíferos, de los mastodontes, de los megaterios, de los criptodontes, que precisamente sus restos se han encontrado en lo que eran las orillas de ese viejo lago, que, bueno, están ahí a lo largo del Juramento, se han encontrado restos fósiles de todos estos animales, en fin. O sea que hay toda una historia muy interesante, que si bien el río, ¿no es cierto?, es mucho más antiguo, pero ha ido adaptándose a los distintos cambios, a través de toda una serie de toda una historia de captura. Y les cuento algo, si ni más lejos, ya que estamos hablando ya no de tiempo geológico, sí, sino les cuento que los españoles, una de las primeras ciudades que fundan en Salta, justamente aprovechando la riqueza del Cerro Rico de Potosí, fue la primera ciudad de Esteco, la Esteco 1, que se fundó en el año 1566 y tuvo que ser abandonada en 1609, precisamente por todas estas cuestiones de cambio climático que ocurrían ya en aquella época y que tenían que ver con la pequeña edad de hielo y también con el que el río Juramento había cambiado su cauce. Entonces los españoles tuvieron que hacer una zanja de más de 10 kilómetros para traer el agua del río Juramento hasta aquella vieja ciudad de Esteco, y el mantenimiento se hacía muy complicado, y por eso los españoles tuvieron que mover la ciudad hacia la Esteco 2, que está ahí entre a la orilla del río Juramento y se cruza con el río Piedra, y que fue la ciudad que fue destruida un martes 13 de septiembre de 1692, y que dio origen al culto del Señor y la Virgen del Milagro en Salta. Así que fíjese la cantidad de historias relacionadas con el río, ¿no?
Realmente, no, sí, claro, es un río muy importante y lógicamente, por eso yo decía al principio, tiene mucho que ver con la historia de todas esas poblaciones que lo rodean. Y desde la época, evidentemente, va desde la época de los primeros habitantes del territorio, porque era un cauce de agua, lo cual lleva a que la gente se acercara a ese cauce de agua como una forma de sustento, para alimentarse, para moverse. Y por el otro lado, bueno, cuando llega la parte española, también se tienen que acomodar a estar cerca de los ríos para poder comunicarse. Ahora, ¿el Juramento ha sido una vía de comunicación o necesita trabajo humano para ser vía de comunicación?
El río tiene, digamos, una navegabilidad, por decirlo de una manera muy, muy reducida. La mayoría de los ríos de Salta tienen una navegabilidad muy, muy reducida. No son ríos navegables. Recién el Paraná, Paraguay son ríos navegables. Pero bueno, sí, uno puede andar, digamos, se han hecho algunas experiencias con botes y cosas por el estilo. Pero no tiene una... No, sí ha sido una vía muy... De aguas muy limpias, de aguas muy cristalinas, de aguas de hielo, y también, ¿no es cierto?, con mucha variedad y cantidad de peces. Por eso era que las poblaciones indígenas se fueron alineando a lo largo del río Juramento, y posteriormente los españoles vinieron y crearon ciudades fuertes, reducciones y demás, en los mismos lugares que ya habían estado los indígenas. Entonces, cuando uno excava una ciudad colonial española, debajo siempre están las ciudades indígenas, o hay restos de ciudades indígenas alrededor.
Claro, porque era, como le dije yo, como decía yo, una forma de sustento. O sea, el río proveía agua y alimento, aunque no permitía la navegación. Claro, pues son ríos de montaña, y los ríos de montaña son difíciles de navegar.
Exacto, por más que cuando salen a la llanura, pero tampoco ni los caudales no daban. Obviamente que hay que pensarlo al río en cada etapa de su vida histórica, ¿no? Porque ya digo, en la época de los grandes de hielos, el río tenía un caudal muchísimo más grande. Uno lo ve con las terrazas abandonadas que han quedado del río, después el río se fue encajonando. Hoy el río casi le diría que corre en gran parte por un territorio muy árido, ¿no? Como es el Chaco árido. Entonces, pero así todo sigue siendo una fuente fantástica para el tema de la irrigación para varias provincias, ¿no? Porque no solamente para Salta, sino también para Santiago del Estero, y bueno, llega el río hasta Santa Fe.
Claro. Bueno, Ricardo, le agradezco muchísimo esta comunicación. En otro momento seguiremos hablando de este río tan importante desde lo histórico y desde lo geográfico, por la extensión y la capacidad del río, como venía explicando. Así que le agradezco muchísimo y en cualquier otro momento nos volvemos a comunicar y continuamos con esta conversación.
Muchísimas gracias, Beatriz. Un saludo para usted y para toda su audiencia, y me encantó hacer esta nota.
Una conversación muy interesante. Le agradezco nuevamente al doctor Ricardo Alonso haber participado de este programa para brindarnos tanta información útil para conocer un poquitito más de nuestro país y de nuestros ríos. Escuchamos en el primer momento, la primera canción fue La Zamba del Río Juramento, y ahora vamos a escuchar la segunda canción del programa, que es Río Juramento.
Por la libertad, grito al general Belgrano, su victoria en Tucumán fue el valor de lo logrado, y el corazón se lo dicta que para el norte regresamos. El río Pasaje lo vio marchando con sus soldados. Se sintió está autorizado, que la asamblea ordenó por los méritos logrados. Justo un 13 de febrero, el intento la tercera, jurando fidelidad y besando a su bandera. Gaucha nacieron los colores de mi tierra.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Continuamos entonces con el programa de hoy, y ahora sí, estamos en comunicación con Lorena del Pilar Chasco. Hola Lorena, ¿cómo estás?
Hola Beatriz, ¿cómo estás?
Muy bien, y aquí para que nos cuentes un poquitito, les cuento yo primero. Lorena es la que coordina el Cine Teatro Brown del barrio de La Boca, y hoy nos va a contar una actividad que hacen todas las semanas en ese teatro, que son las tertulias quinquelianas, ¿no es así, Lorena?
Exactamente, así es, Beatriz. Bueno, te cuento.
Contale a nuestros oyentes qué son las tertulias quinquelianas y si, para que puedan participar, si tienen interés.
Las tertulias quinquelianas, bueno, en primera instancia es una idea de Quinquela Martín, que él las hacía allá en su casa museo. Él se juntaba con sus amigos, con referentes barriales, con artistas, con músicos, se juntaban en su casa museo y comían fideos de colores, tocaban música, hablaban de diferentes tipos de actividades que se realizaban. En ese momento, cuando terminaba la cena, Quinquela, que siempre estaba vestido de almirante, agarraba un comensal, lo atornillaba, y eso era la orden del tornillo. Las tertulias se hicieron por varios años. Nosotros, desde que tenemos el teatro, ahora 10 años aproximadamente, vimos una obra de teatro, vimos que se hacían esas tertulias, y acompañados y viendo siempre el Museo Quinquela, dijimos, ¿por qué no recrear esas tertulias quinquelianas? Más allá que la orden del tornillo no se puede dar, porque Quinquela dejó expresamente dicho que eso no se podía hacer más, decidimos recrear esa tradición de hacer esas tertulias quinquelianas. Entonces ahí hacemos todos los martes, amasamos fideos caseros de colores y esperamos que vengan a comer esos riquísimos fideos, y siempre invitamos a algún cantor, a alguna orquesta, alguien que pueda desplegar su talento y su arte arriba de nuestro escenario, y ese es como nuestro homenaje al artista.
Realmente es una tradición interesante y muy graciosa para mantenerla, ¿no? Porque Quinquela en la boca es un, ha sido uno de los personajes más destacados, no solo como pintor, sino por su actividad permanente.
Exactamente.
Con la sociedad y con el barrio. Ahora,
exactamente.
La gente que quiere participar de esa tertulia, ¿cómo hace, Lorena?
Nosotros estamos siempre todos los martes, o nos pueden llamar acá al teatro, o pasar directamente los martes. Los martes siempre es a las 21 horas, 21:30, comemos más o menos eso de las 10. Y bueno, la orquesta o el que viene a cantar ese día, o el espectáculo que se hace, también empieza en el mismo momento que se empieza a cenar.
O sea que la tertulia entonces son la cena con los fideos de colores y la actuación de un músico, una orquesta, algún espectáculo de ese tipo.
Y la entrada es libre y gratuita.
Y la entrada es libre y los el plato de fideos es lo que se paga.
Claro, exactamente, se abona lo que se consume.
Perfecto, así pueden, por supuesto, mantener el teatro, porque es un edificio muy bonito, es un edificio tradicional y realmente hay que mantenerlos, todos esos
mantenerlo
edificios.
Mantenerlo y sostenerlo, diría yo.
Claro. Beatriz,
porque no solamente a veces uno dice, ¿no?, mantener y pintar una pared, sino sostener toda esta la estructura de la cultura que tenemos nosotros, ¿no?, de siempre estar revalorizando lo que es nuestra identidad y las tradiciones que tenemos acá. Siempre hay una anécdota, me dicen, bueno, pero está en la boca, podría ser turístico. Y yo le digo, bueno, pero si lo hacemos turístico, no vienen más nuestros vecinos, que son los que vienen a comer siempre, y nuestros amigos, nosotros, que son los artistas, y mantener esa tradición de nuestra identidad barrial,
claro.
Más que nada.
Tendrías que hacer un día para los vecinos y un día para el turismo, así te rinde mucho más. O sea, los martes para los vecinos, los miércoles para los turistas, incorporado a las guías de turismo de la boca.
Sí, sí, me lo han propuesto un par de veces y era como separa. Cuando viene algún que otro turista que sabe que hacemos esto los martes, queda encantado en ver lo que realmente sucede, ¿no? Nosotros como que no le mostramos una fachada turística, le mostramos lo que somos, lo que hay acá en el teatro y lo que hay en el barrio. Quedan encantados.
Lo importante, claro, lindo. Lo importante es eso, no es cantar, ponerle una fachada diferente para el turista, ¿no? Sino mostrarlo justamente como
a
es.
A ver lo que somos.
Exacto.
Y lo que tenemos. Eso es una de las cosas que más me gusta.
Porque digo, o sea, cambiar las cosas para el turismo pierden la esencia, ¿no? No tiene mucho sentido si uno quiere mantener las tradiciones.
Exactamente.
Y contanos otra cosa, Lorena. ¿Qué otras actividades desarrollan? Porque sé que están muy cubiertos de actividades. El otro día, cuando estuvimos buscando horarios y fechas, están con buena suerte y, gracias a Dios, con muchas actividades. Contanos,
bueno,
qué otras cosas hacen.
Nuestra función principal, bueno, hacemos obras de teatro que funcionamos de viernes a domingos. A veces algunos domingos no hay funciones, pero generalmente hay una programación fija los viernes, los sábados y los domingos. Estamos haciendo, bueno, en vacaciones de invierno hacemos infantiles, este año hicimos 18 funciones seguidas, dos funciones por día para infantiles, que es una producción propia. Después ya empieza lo que es a la noche, hacemos muchas varietés, tenemos talleres de teatro también, y tenemos una programación que es del teatro, con el elenco de acá al teatro, y también una programación que viene, por ejemplo, hoy está a la noche, una obra de teatro que se llama Los Arcanos Vivos, que es como un tarot, pero con actores, que van contando lo que va sucediendo en esas cartas. Es interactiva. Esa es la función que hay hoy, que siempre va rotando y va cambiando.
Y siempre es lo mismo, la entrada es libre y gratuita, ¿es por en consumo? ¿Tienen pago?
Algunas funciones son con entrada y otras funciones son a la gorra.
Ajá. Sí, porque eso es importante para que sepa la gente con qué se encuentra, ¿no? Si quieren.
Claro, exactamente. Igual siempre nosotros tenemos precios populares.
Claro.
Y para la gente del barrio es como, nada, pasa alguien por el teatro y quiere ver la función, nosotros que estamos en la boletería, y si la entrada, tiene entrada, nosotros la dejamos pasar. Es como la prioridad que la gente del barrio, el vecino, pueda entrar al teatro.
Exacto.
A ver una obra de teatro sin tener que pagar, o un 2x1, o un descuento, pero la cuestión es que vea la obra.
Y con respecto entonces a actividades para aprendizaje, ¿serían los talleres?
Tenemos talleres de teatro. Ahora, bueno, están cerrando casi todos los talleres. También tuvimos en este año un taller de iluminación y sonido, taller de dibujo y pintura apuntado para niños y niñas. ¿Qué otro taller? Bueno, también tuvimos un taller de percusión apuntado a lo que es murga. Tenemos un taller de guitarra, que viene toda una orquesta a ensayar y los músicos que ensayan en la orquesta vienen a... Ahí cuando hay alguien que quiera aprender, tocan acá. Ahora sí. Ya estamos casi con el cierre de todos los talleres.
Lógico, pero bueno, el año que viene se reabrirán y la gente puede tenerlo en cuenta si hay algo que le interesa.
Claro, siempre están en las redes nuestras o en la cartelera de la puerta todas las actividades que tenemos.
Y el que no es del barrio, entonces, ¿dónde lo busca?
Nos puede buscar en el Instagram, que es Teatro Brown Oficial, o la página de Facebook, que es Cine Teatro Brown. Así, poniéndolo así, ya sale nuestra página. Si no, ahí están todos los contactos. Si hay alguna consulta o el teléfono y eso, nos pueden llamar por teléfono y preguntar qué hay.
Sí, además, llegar es fácil porque es ahí en la calle la avenida Almirante Brown, o sea que la mayoría de los colectivos pasan, sí, los que van a La Boca, que vienen por el Metrobús del Bajo, pasan.
Claro, los colectivos 53, 29, 152 se dejan en la puerta del teatro.
Claro, por eso digo, porque es ahí nomás en la avenida Almirante Brown.
Almirante Brown 1375.
Claro.
Ahí a dos cuadras de lo que es la Ribera.
Sí, por eso digo, está justo sobre la avenida, o sea que... No hay ningún problema para llegar con cualquier medio de transporte que pase por Avenida Almirante Brown, lógico.
Exacto.
Bueno, Lorena, me encantó poder hacer esta nota, darles a conocer a la gente un lugar que es tradicional, que es histórico y que vale la pena conservar y que hay que ayudarlo a que se mantenga y crezca, ¿no? Porque eso es lo importante de todos estos sitios especiales. Entonces, el trabajo de ustedes es muy importante y te agradezco toda esta nota y sabes que cualquier información que quieras pasar, cualquier gacetilla, Bitácora está a tu disposición.
Buenísimo. Bueno, Beatriz, también te agradezco por haber venido, por haberme invitado a esta entrevista y ya nos estaremos anunciando también las actividades que vas a realizar vos acá.
Exactamente, que tenemos ahí varias cosas programadas, si Dios quiere, y ya las iremos anunciando a medida que se van a realizar. Bueno,
perfecto.
Muchísimas gracias, Lorena. Y
gracias a vos, Beatriz, y ahí saludos a toda la audiencia.
Mil éxitos.
Gracias, muchísimas gracias.
Pasamos a nuestra próxima canción. Thank you.
manos pintoras soñaron paisajes y la blanca tela fue un rayo de luz. Allá en la ribera, bajo el sol temprano, o en atardeceres de color azul, rumor de sirenas, de barcos que llegan, que vienen cansados de su navegar. Buscan puerto de óleo, anclas de pinceles que el viejo maestro les supo brindar. Calle Caminito, la vuelta de Rocha, con su caballete lo vieron pasar. Lo vieron los botes, las viejas cantinas y toda la bota pintar y pintar. Las casas sencillas de zinc y maderas fueron toda su alma y su ensoñación. Igual que las aguas del viejo riachuelo que contó a los mares de su inspiración.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Continuamos ya sobre la última parte de nuestro programa. Escuchamos la canción a Quinquela Martín. Sabemos que es un personaje destacado, como dijimos antes, del barrio de La Boca, uno de los pintores argentinos más importantes y con una temática muy exclusiva y particular, que es justamente el mundo el fluvial, el mar, los botes, el agua. Y hablando de esta temática que es la nuestra, les quiero comentar que ya se los dije la semana pasada, pero se los vuelvo a recordar porque este fin de semana concluye. Se está desarrollando en San Fernando el Salón Náutico, el 23º Salón Náutico, un emprendimiento de ICASEL, la Cámara de Lanchas y Botes. Un salón náutico, entonces, que es uno de los más es el más importante de la Argentina y uno de los más importantes de América, que viene reeditado, por supuesto, después de la pandemia, como todo. Y en este salón náutico que se desarrolla en el Parque Náutico de San Fernando, ustedes van a poder encontrar actividades hoy, mañana y pasado, que sería el momento del cierre. Y en esas actividades, además de estar en exposición más de 200 botes ligeros que pueden apreciar, pueden conocer y disfrutar, quienes aman el mundo de la náutica, tienen también actividades de charlas, conferencias, actividades musicales, o sea, realmente una experiencia linda que, Dios mediante, yo mañana espero poder visitarlos y ahí después contarles lo que viví en vivo y en directo la semana que viene. Pero este salón náutico va a partir de las 13 horas, pues hoy ya se está desarrollando, mañana y el domingo, y todo aquella persona que tenga ganas de disfrutar de este mundo, del mundo náutico que nos atrapa, bueno, pueden dirigirse hasta el Parque Náutico San Fernando, Escalada y Avenida Almirante Martín, y ahí disfrutar de esta exposición, con gastronomía, con conferencias, con charlas, con personalidades que visitan el lugar, con números musicales. Así que realmente una experiencia digna de ser vivida y de ser disfrutada. Hasta si no la disfrutan ahora, van a tener que esperar un año. Así que el que puede este fin de semana, aproveche y se va hasta San Fernando. El viaje es un poco largo, pero lo tomamos como un paseo y disfrutamos entonces del paseo, no solo de la exposición. Y recorren. Son 2,000 y pico de stand. No tengo ahora acá en este momento la información completa, pero 2,000 y pico de stand. Y para poder ser recorridos y disfrutados. Este era uno de los temas de hoy. Quería dárselos a conocer, darles un poco más de información para que ustedes lo puedan disfrutar. Otro de los temas que estaba anunciado para el programa de hoy era contarles más en detalle lo que es el mapa naval Cava, porque hace varios programas que venimos haciendo referencias y aunque el tema no, bueno, es una, por supuesto, es una investigación y una creación que me pertenece, que me llevó 3 años de investigación y trabajo poder concretar este mapa naval Cava, que es parte de la página web de Bitácora. Si ustedes, es fácil de acceder, para acceder directamente al mapa, basta poner mapa naval Cava en el buscador del Google y ahí van a encontrarse con la imagen del mapa de la ciudad de Buenos Aires, con todos los puntitos de los nombres y lugares que se destacan. Como les hemos contado, el mapa naval es un mapa que incorpora en una forma temática y selectiva todos los espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires que tienen que ver con el mar, con lo fluvial, con los ríos, la historia naval argentina. Entonces, es cómo la ciudad de Buenos Aires recuerda en sus calles, en sus monumentos, en sus plazas, en sus parques, lo que tiene que ver con esa historia, con esta historia que es la parte de nuestra historia argentina, por supuesto que es la parte naval. Calles que no solo toman personajes de la historia militar, sino también personajes de la historia civil que tienen que ver exclusivamente, repito, con la parte marítima y fluvial. Entonces, si ustedes entran al mapa naval, van a encontrar 2 buscadores. Un buscador que es por categoría, donde van a encontrar marinos, hechos históricos, lugares geográficos, naves, civiles. En cada uno de estos ítems o de estas categorías hay un largo listado que tiene que ver exclusivamente con lo que figura y aparece en la ciudad de Buenos Aires. No es ningún invento, es aquello que a lo largo de la historia de la ciudad se fue modificando y la legislación, por supuesto, les otorgó ese nombre en homenaje a un personaje, a un hecho histórico, en recuerdo de un lugar geográfico o alguna de las naves que fueron parte de nuestra historia. Entonces, ustedes entran al buscador, se van a encontrar con, no sé, cualquier nombre que se les ocurra, supongamos Manuel Belgrano, que por supuesto tuvo que ver con nuestra historia naval, y van a encontrar qué espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires recuerdan al general Manuel Belgrano. O pueden poner Hipólito Bullar, uno de los marinos de los cuales hemos hablado tanto, y van a encontrar entonces que además de haber una calle en homenaje a Hipólito Bullar, hay un monumento, hay una plazoleta, y así cada uno de los personajes. Pueden poner Vito Dumas, el navegante solitario, que también lo hemos hablado, su historia en nuestro programa, que también tiene su calle en la ciudad de Buenos Aires, justamente en el barrio de Liniers. O pueden poner Luis Viale, un héroe civil, ya que muere salvando a otras personas en el hundimiento del crucero a Montevideo. Y entonces van a encontrar, en cada una de esos nombres se van a encontrar con una breve reseña de la historia del personaje o del hecho histórico en sí o de la nave a la cual se hace referencia. Puede ser Fragata Sarmiento, puede ser Fragata Hércules, Fragata La Argentina, y van a encontrar entonces una breve referencia a esa, a la historia de esa nave, repito, personaje o hecho histórico. Y van a encontrar también el lugar de la ciudad, del barrio, de la ciudad de Buenos Aires, donde está ubicado, si es una calle, de dónde a dónde esa calle se extiende, la legislación que le dio nombre a ese espacio público, y finalmente un link que los va a llevar al Google Map, donde pueden virar el monumento, pueden ver la plaza o recorrer la calle, y finalmente fotos subidas, por supuesto, al sitio web, que tienen que ver siempre con ese nombre del cual ustedes están buscando. Es interesante, puede ser útil para conocer el barrio, para trabajar incluso en las escuelas con el tema del conocimiento del barrio. Así que los invito que en cualquier momento, celular o computadora, entren al mapa naval Cava y ahí van a encontrar toda esta información. Y si ponen bitácora.net.ar, se van a encontrar con las actividades de Bitácora, las radios, escuela, bueno, todo lo que hacemos desde Bitácora. Así que es una posibilidad, como siempre les digo, que pueden remitirse al canal de YouTube, Bitácora Ríos y Mares, donde van a tener muchos de las entrevistas, el video con las entrevistas que hemos hecho a lo largo de estos 2 años de programa. Y para ir concluyendo, les recuerdo que la semana que viene, 5 de noviembre, está la remada en el Riachuelo, remada que la pueden ver desde La Boca, donde está ahí en Vuelta de Rocha, donde parten las naves para los rebotes de remo, o pueden ir a Puerto Madero y desde el Puente de la Mujer observar también esa gran remada, esa gran extensión. Son, creo que hasta el momento eran como 150 remeros que había en esta remada. Y el que no va a participar en la remada esta de 14 kilómetros, bueno, puede anotarse y hacer remadas cortas, como se hacen todos los sábados y domingos desde el Club Almirante Brown, pero pueden participar en esta remada con una remada breve de 3 kilómetros, de una cosa así, para aquel que no se anima, por supuesto, a hacer la gran remada. Les estoy dejando un montón de actividades, un montón de cosas para todos ustedes que les gusta lo que tiene que ver con la náutica. Espero que este programa les haya interesado. Creo que conocer un poquito más el río Juramento, que solamente lo conocemos porque se juró la bandera, pero es un río, como hoy aprendimos, muy importante para la zona, para el norte de nuestro país, un río de enorme caudal que provee de energía, por supuesto, eléctrica, provee de peces, alimento, como le ayudó y proveyó a las primeras habitantes de la zona. Y ya se me acaba el tiempo, así que no me queda más que saludarlos. desearles un muy lindo fin de semana, que salgan a pasear, tienen, ya les di varios lugares para que lo puedan disfrutar, y nos encontramos el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, hoy no me tuvo que retar. Hasta el viernes.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.